En España hay calles en las que retumba el silencio cuando empieza la misa de domingo. Si alguna vez has estado en Alliza, en Teruel, habrás visto cómo, por ejemplo, la procesión de San Blas detiene completamente el pulso del pueblo. Los vecinos dejan lo que tienen entre manos, bajan a la plaza, saludan a los conocidos y se agrupan para rezar al santo. Es uno de los momentos más esperados en este pueblo cada año. En otros rincones de España, el sonido es distinto. Por ejemplo, si uno camina por las calles de determinados barrios de Andalucía o Cataluña, puede toparse con un murmullo distinto. Es el murmullo de la oración musulmana. De repente, en una plaza, varias familias se reúnen y algunos hombres se arrodillan sobre una alfombra extendida. Las dos escenas son muy diferentes, pero comparten algo esencial. Personas que interrumpen su día, se ponen de rodillas y rezan. No importa la lengua, no importa el acento, no importa la ropa, no importa el pasaporte, ahí solo existe la fe y la libertad para vivirla. Esa libertad no es un regalo de ningún gobierno, no depende del signo político de quien esté en el poder. Es un derecho fundamental y la Constitución lo deja muy claro.
Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación en sus manifestaciones que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y solo se puede limitar para proteger el orden público. No es una frase hecha, no es una frase para quedar bien, es una de las bases de nuestra convivencia, una de esas piezas de la democracia que si se debilita hace temblar todo lo demás. Además hay que tener en cuenta el marco jurídico. España no es un país laico, sino confesional, es decir, no tenemos una religión oficial, pero podemos mantener relaciones con varias de ellas, sin favorecer a ninguna. En los próximos minutos, en esta linterna, vamos a hablar del derecho al culto público. En los últimos días han ocurrido una serie de acontecimientos que han hecho que estemos hablando de este derecho al culto público. Vamos a empezar en Jumilla, en Murcia. Como ocurrió hace un mes en Torre Pacheco, esta localidad está en el ojo del huracán, pero por algo bien distinto. En concreto, el Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción con los votos de Partido Popular y Vox en la que veta el uso de instalaciones deportivas para la actividad religiosa. Tras una negociación entre ambos partidos, entre PP y Vox, Vox llevaba 7 puntos a esa negociación, finalmente se aprueba una modificación de la ordenanza municipal de uso de instalaciones deportivas para que dichas instalaciones se usen exclusivamente para el ámbito deportivo o actividades organizadas por el ayuntamiento. Señala que el resto de instalaciones municipales estarán a disposición de toda la sociedad, incluida la comunidad musulmana o cualquier persona o asociación que solicite una instalación y cumpla con los requisitos técnicos. Severa González es la alcaldesa de Jumilla.
Punto segundo, el que ha disparado toda esta polémica de manera intencionada, cita lo siguiente, que es instar al equipo de gobierno a iniciar los trámites oportunos a fin de que ese uso de estas instalaciones deportivas sean exclusivamente para el ámbito deportivo o actos organizados por el Ayuntamiento de Jumilla.
En ese texto no se menciona explícitamente al Islam, pero cuando se le pregunta a Santiago Abascal por la medida, la respuesta no da lugar a duda.
Honradamente creo que son medidas muy pequeñitas todavía. Debemos abordar deportaciones de aquellos que, habiendo obtenido el estatus de legalidad en España, se dedican a imponer una ideología totalitaria como el islamismo. Hemos propuesto también la prohibición del velo islámico en los espacios públicos. No queremos una ideología extremista disfrazada de religión. Queremos que las calles de España sigan pareciendo calles de España.
La medida, que forma parte de esa negociación entre Vox y PP, veta a la comunidad musulmana el uso del polideportivo municipal para celebraciones que realmente llevaban años celebrándose allí sin incidentes, abiertas incluso a curiosos y vecinos que querían conocer la tradición, celebraciones como el final del Ramadán o la fiesta del Cordero. Para que te hagas una idea, en Jumilla estas celebraciones incumben a unas 1.500 personas en un municipio de 27.000. En ese municipio conviven más de 70 nacionalidades. ¿Qué piensan sus vecinos de todo esto?
Esto es una polémica, que quieren echar mucha leña al fuego, porque ellos hacen su vida, tienen sus peluquerías, sus tiendas, sus negocios. O sea que esto es ganas de enfrentamientos, y Jumilla no es así, porque nosotros vivimos con muchas culturas.
Y siempre han vivido pacíficamente, ¿entiendes? Pensa si esto lo harían en Granada, una indecencia.
Yo creo que es una polémica que se ha creado por intereses políticos.
Ante esta situación, el gobierno de la nación lo que pide es que se retire la medida, y lo hace recordando que vulnera los derechos constitucionales. Ahora bien, si todo esto es por el orden y la identidad de España, uno se pregunta, ¿qué orden se protege si para hacerlo hay que quitar un derecho? En este sentido, la Conferencia Episcopal lo ha explicado con claridad. No se trata de aprobar o no una religión concreta, se trata de defender un derecho que, si se recorta para unos, mañana se podrá recortar para todos. El arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, lo ha dicho sin rodeos esta mañana en Herrera en COPE.
Si nosotros pedimos esto, y esto es de acuerdo con los derechos humanos y con los principios básicos de la dignidad de la persona humana, pues después también lo tenemos que pedir para los otros, para los demás, ¿no? Yo me he encontrado en mi misión pastoral a veces que hemos necesitado un pabellón. O sea, resulta que ahora no podríamos utilizar nosotros un pabellón municipal.
El propio arzobispo contaba que la Iglesia no debe meterse en polémicas de política partidista. Y esa es una de las claves. Hay partidos políticos que sacan rédito electoral cuando avivan este tipo de debates. Y en este sentido, manda un aviso. No se puede criminalizar al extranjero.
Cuando se polarizan las situaciones, o bien cuando se criminalizan los emigrantes, pues esto no, o sea, no funciona después, esto no va bien, ¿no?
En esta entrevista, que tienes disponible en cope.es, ha explicado por qué la Iglesia tiene que inmiscuirse en los asuntos públicos que nos afectan a todos, y uno de esos asuntos es, obviamente, la inmigración.
La Iglesia no debe meterse en política partidista, pero debe estar presente y debe inmiscuirse en la realidad y en los problemas sociales que hay en la sociedad. Y claro, la inmigración, no podemos estar al margen de la realidad de los emigrantes que nos llegan a nuestra tierra.
Más allá de eso, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, también ha reclamado dignidad humana y bien común en la convivencia con personas migrantes. También el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, lo ha hecho. Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. En un artículo escrito para la web Agenda Pública, asegura que la libertad religiosa debe ser acogida y la libertad de culto respaldada. ¿Por qué? Pues porque a su juicio, y cito textualmente, debilitar la debida presencia religiosa es debilitar la convivencia. Además, recuerda que una procesión católica arraigada y una fiesta del Cordero en una población con presencia musulmana no pueden constituir una amenaza a nada ni a nadie.
Por lo tanto, la pregunta aquí no es si nos gustan o no los rezos musulmanes en Jumilla. La pregunta es si queremos vivir en un país donde se respete el derecho al culto.
Y en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.
Ignacio Zembrero es periodista, escritor, está especializado en la cobertura de noticias del Magreb y nos atiende en directo. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Esta semana escribías un artículo en El Confidencial que proponía una idea interesante, y es que si prohibimos los rezos musulmanes en espacios públicos, ¿los relegamos a la clandestinidad?
Sí, efectivamente, ese es el riesgo, pero ya pasa en buena medida, porque los musulmanes tienen en España muchas dificultades para abrir mezquitas, para cuando lo hacen, cuando finalmente obtienen los permisos, lo acaban haciendo muchas veces en el polígono, en el extrarradio, en el centro de las ciudades es imposible. Se convierte un poco su religión en una religión marginal, es esa la percepción que ellos mismos tienen. Y bueno, pues desde luego luchan por conseguir espacios, por lo menos para sus grandes fiestas. El Islam tiene muchas menos fiestas que el cristianismo. Tú lo decías antes, tiene dos fiestas, la del Cordero y la fiesta con la que concluye el Ramadán. Esas son las dos fiestas que de verdad cuentan, las importantes.
Tú lo que abogas es porque se cumpla el acuerdo de cooperación con la Comisión Islámica de España. ¿En qué consiste ese acuerdo y por qué es importante que se cumpla?
Porque es la ley, hay que cumplir la ley. El acuerdo se remonta a 1992, yo creo que es un marco jurídico muy bueno, yo diría excelente, que ha funcionado durante ya pues 33 años, yo no diría que a la perfección, pero sí satisfactoriamente. En 1992 el gobierno de Felipe González firmó acuerdos con las tres confesiones minoritarias, los judíos, los evangélicos y los musulmanes, minoritarias, pero que se consideraban de notorio arraigo. Por supuesto, la más arraigada es la Iglesia Católica, pero después había tres confesiones de notorio arraigo y una de ellas, evidentemente, eran los musulmanes. Les reconoce en esos acuerdos una serie de derechos y también una serie de deberes. Y esos derechos se cumplen en parte. Está, por supuesto, la absoluta libertad de culto, pero hay otros derechos que yo creo no se cumplen del todo. Por ejemplo, en la enseñanza del Islam, allí donde hay alumnos musulmanes que lo piden. Me refiero a institutos o a colegios donde los padres de los alumnos piden que sus hijos puedan estudiar la religión. Y eso se cumple muy poco en España. Hay comunidades en las que no se cumple y hay otras comunidades como Cataluña, que es la comunidad donde hay más musulmanes, son unos 104.000 alumnos musulmanes en las escuelas catalanas y hay 5 profesores de Islam a cuenta de pagados por la Generalitat de Cataluña. 5 profesores para 104.000 alumnos, bueno, evidentemente es una risa, no pueden enseñar el Islam nada más que una pequeñísima minoría de alumnos.
Hay una cuestión interesante si nos centramos en el origen de todo esto, que es la ordenanza de Jumilla. Ahí lo que hay es una negociación entre dos partidos. Un partido que es Vox propone 7 puntos. Y de esos 7 puntos finalmente solo sale uno adelante. Se dice que no se hace en ningún momento referencia al Islam o a la comunidad musulmana, pero realmente se está hablando de ellos sin nombrarles.
Claro que se está hablando de ellos y lo diría por varias razones. Primero porque son los únicos que recurrían a instalaciones municipales para celebrar sus fiestas en esos dos días que para ellos son tan importantes y tan especiales. Y porque son los únicos que tampoco en sus pequeñas mezquitas, que ya digo suelen estar en barrios periféricos y marginales, no todas son como la mezquita de la M30 de Madrid, pagada y sufragada por Arabia Saudí, esas pequeñas mezquitas no caben esos días de fiesta y por eso necesitan y buscan un espacio más amplio donde poder rezar juntos, porque es los días, de verdad, en que muchos fieles acuden a rezar, acuden a celebrar sus fiestas y, en cambio, la asiduidad con la que acuden a la mezquita es muy menor. Si me permites, me gustaría decir que aquí en España tenemos dos muy buenos ejemplos de convivencia, que es Ceuta y Melilla. Melilla es probablemente una ciudad en la que hoy en día los musulmanes son una ligera, ligera minoría. Inspirémonos de cómo funcionan esas dos ciudades en la península, en Canarias y en Baleares, y creo que sortearemos muchos problemas.
Y sobre lo que hablamos de Jumilla, que no se nombra, si por ejemplo la parroquia pide para cualquier acto que se organice ese centro deportivo, también les afecta lo que se ha aprobado. O sea, que no, claro, o sea, no es una cosa que sea única y exclusivamente para una religión, sino que lo que está prohibiendo o lo que está limitando es el derecho al culto público.
Por supuesto, efectivamente. Esa es la restricción que se impone. Ahora bien, como la parroquia en general tiene menos necesidades porque goza, es una el catolicismo es una religión con mucho más arraigo, con más instalaciones en España, y no necesita, aunque lo ha hecho a veces, recurrir, digamos, a espacios públicos o a espacios municipales para celebrar actos o celebrar fiestas. Yo he visto, sin embargo, bueno, pues misas en estadios, por ejemplo, pero es un poco la excepción. Los musulmanes son muchos menos, pero tienen unas mezquitas muy pequeñas y por eso en muchos lugares piden, el con motivo de sus dos fiestas, pues poder acceder a un parque, a un espacio público, a la calle y a la a polideportivos. España no es Francia, que es un país muy laico, es el adalid del laicismo en Europa. España es un país aconfesional y eso marca una gran diferencia. Yo creo que para nosotros es una buena oportunidad de resolver estos problemas. El hecho de que España sea un país aconfesional, y eso significa que se puede rezar en espacios públicos, cosa que en Francia no se puede hacer.
Ignacio Cembrero, periodista y escritor, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Ignacio.
Un abrazo.
Vamos a intentar ahora a abrir el plano y tomar algo de perspectiva. Vamos a retroceder primero unos años atrás. Fijémonos, por ejemplo, en países como Polonia o Hungría, donde durante décadas la religión quedó relegada a la privacidad de las casas. Las iglesias cerraban, las procesiones se suspendían, los sacerdotes eran vigilados. Cuando todo aquello pasó, la vida religiosa no volvió de inmediato a la normalidad. Hubo que aprender que se podía rezar sin miedo y que la fe no era algo clandestino.
We're bringing back religion in our country, and we're bringing it back quickly and strongly.
En el otro extremo está Estados Unidos, un país con su contradicción. Sí, pero donde millones de personas conviven y rezan libremente. Más de 1,5 millones de musulmanes, entre 7 y 8 millones de judíos, decenas de millones de católicos y protestantes. Y es curioso porque muchos de ellos descienden directamente de quienes cruzaron el océano huyendo de persecuciones. Irlandeses católicos en el siglo XIX, judíos europeos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, hasta vietnamitas budistas en los años 70. Todos encontraron un lugar donde vivir y donde rezar libremente. Y esa diversidad no ha destruido la nación, ni mucho menos. Esa diversidad forma parte de su identidad. Sunday mornings were your favorite. España también ha demostrado que la libertad de culto no rompe nuestra identidad, sino que la enriquece.
Mi padre y mi madre han sido para nosotros el referente desde todos los puntos de vista, y uno de ellos y fundamental es el religioso. Los dos eran...
Escuchamos a Adolfo Suárez y Llana, y es que durante la transición el país se abrió a las manifestaciones religiosas. Hubo hueco para conservar nuestras celebraciones cristianas y también para que comunidades protestantes, judías y musulmanas tuvieran voz y lugar. Es más, lejos de debilitar el catolicismo o cambiar la identidad de un país, esa apertura reforzó el papel de la Iglesia como garante de derechos. Y no solo para los católicos, ¿eh? También para el vecino que reza de otra forma, para la comunidad que celebra sus fiestas con otros cantos y que tiene otra forma de vestir.
La République n'a pas à combattre une religion.
Fuera de España hay ejemplos que sirven de advertencia. Miremos a Francia, donde se han producido y se han prohibido los símbolos religiosos en determinados espacios públicos. Por ejemplo, los rezos al aire libre. Y el resultado no ha sido menos tensión, sino más. En cambio, Canadá permite expresiones religiosas diversas, siempre dentro de la ley común. Y esa política ha fortalecido la confianza entre comunidades. Javier Martínez Torrón es jurista, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y presidente de ICLARS, la Asociación Académica Internacional que reúne a los juristas que estudian la relación entre el derecho y la religión. Javier, buenas noches.
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
¿Por qué deberían las administraciones públicas facilitar el uso de sus espacios para las celebraciones religiosas?
Fundamentalmente porque es la solución lógica. Los espacios públicos deben estar al servicio de la sociedad y las iglesias y confesiones religiosas forman parte de la sociedad. Es ponerlas a su servicio es lo mismo que se hace cuando se ponen al servicio de los espacios públicos de otras expresiones de vitalidad social o de vida comunitaria relacionados con el deporte, con el teatro, con el arte, con las fiestas populares. Y a todo eso hay una razón, además jurídica importante, que habéis explicado muy bien hace unos minutos, y es el principio constitucional de cooperación. En nuestra Constitución dice, ordena a los poderes públicos que tengan en cuenta las creencias de la sociedad española y que cooperen con las confesiones religiosas.
¿Qué efectos positivos tiene la libertad religiosa?
Mira, hace unos años, en el año 1993, que fue la primera sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de libertad religiosa, comenzaba el tribunal diciendo que la libertad religiosa es no solo esencial para la democracia, sino que es un bien precioso, decía, no únicamente para los creyentes de una determinada religión, sino, decía el tribunal, para los ateos, para los agnósticos, para los indiferentes. Porque la libertad religiosa, lo que venía a explicar el tribunal, no solamente es un derecho fundamental, es uno de los derechos fundamentales más importantes. Y lo es porque protege un aspecto muy especialmente importante de la identidad de las personas. Algo que tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la búsqueda de nuestro destino último, del sentido de la vida, de lo que está moralmente bien y lo que está moralmente mal. Todo eso forma parte de quién somos, de nuestra identidad. Y por eso proteger la libertad religiosa, en el fondo, es algo que contribuye a elevar, si me permites la expresión, la temperatura ética de la sociedad. Para ser un buen ciudadano y no un súbdito hace falta integridad moral, hace falta responsabilidad ética y la libertad religiosa ayuda a todo ello.
¿Existen ciertos prejuicios en España cuando se habla del Islam?
Mi impresión es que sí, y que como todo prejuicio es una mezcla de ignorancia y de miedo. Y eso en España es particularmente chocante, entre otras cosas porque si hay un país en Europa que tiene todos los motivos del mundo para ser abierto, somos nosotros, porque somos una superposición de culturas desde hace 2.000 años, más de 2.000 años. Y sin embargo, quizá alimentado por una cierta prensa y por una cierta acción política, se ha ido creando como un estereotipo del Islam que en el fondo responde a una visión muy minoritaria de gente muy radical, pero algo relacionado con el terrorismo, con el cerrilismo, con la violencia contra la mujer. El Islam es un fenómeno complejo que es difícil conocer y los musulmanes, si prescindimos del Islam en abstracto, los musulmanes son personas como tú y como yo, como cualquier otro. El ámbito en el que yo me muevo, en el que trabajo, tengo una gran cantidad de colegas de religión musulmana, tengo entre ellos algunos buenos amigos y algunas buenas amigas que son gente estupenda, de una integridad moral a prueba de bomba y que no responden en absoluto. Y mi experiencia es que la mayoría de los musulmanes son así. Y yo cuando alguien me viene con ese prejuicio contra los musulmanes, lo primero que le digo es, ¿por qué no te esfuerzas en conocerlos de verdad? Personas de carne y hueso, sentarlos a tu mesa, hablar con ellos. Y eso disuade, hace desaparecer mucha tontería y mucho prejuicio.
Javier, ¿no tienes la sensación de que todo este debate tiene un tufo electoralista importante?
Sí, yo tengo esa sensación, sin duda. Hay un cierto interés político por parte de ciertos actores. Mi impresión fundada es que a falta de propuestas constructivas para la sociedad, hay actores políticos que solo saben vivir sembrando odio, sembrando enemistad, sembrando contienda y alimentan el prejuicio del anti-islamismo como otros alimentan el prejuicio del antisemitismo u otros el prejuicio del anticatolicismo o el prejuicio contra la religión en general. Todo eso es triste, porque en el fondo es supeditar a unos intereses políticos efímeros, por lo demás, supeditar la vida de personas concretas, que son quienes terminan pagando el pato. Y muchas veces hablaban de los inmigrantes y el electoralismo. Buena parte de esas personas, de inmigrantes, son personas en situación de particular gran vulnerabilidad. Son gente que ha abandonado sus países haciendo un gran esfuerzo, a veces jugándose el tipo, buscando un futuro para ellos y para sus familias que en su país de origen les estaba negado. Y ven de pronto que están metidos en esa marea de intereses cortoplacistas que juega con las personas como otros juegan con las cartas.
Hoy escribías La Tercera en ABC y uno de los argumentos que se esgrime y que tú describes muy bien en esa tercera es el argumento de la reciprocidad. Es decir, ¿toleraremos las costumbres de los musulmanes en España cuando en sus países respeten la libertad de los cristianos? Ese argumento se esgrime muchas veces, ¿verdad?
Sí, es un argumento muy utilizado y debo decir que es una falsa reciprocidad. Quiero decir, la reciprocidad a nivel internacional se da, y es frecuente que se dé, entre gobiernos o entre estados. Ahora está muy de moda con toda la cuestión de las políticas arancelarias de Estados Unidos en permanente cambio. Pero esos son los términos de la reciprocidad, son esos. Se aplican al control de fronteras, a trabas o a ventajas para la importación y exportación. Uno trata mejor al país que te trata mejor y trata peor al país que te trata peor. Pero esto no procede con los ciudadanos. Los ciudadanos no son responsables de las políticas, en este caso antirreligiosas, que siguen sus países. Es cierto que hay un número de países que afirman seguirse por la ley islámica, que dificultan la vida de los cristianos y que a veces los persiguen de manera pura y dura. Hay algunos casos en Asia muy sangrantes y que no son noticia, a veces uno no se explica muy bien por qué. En África también pasa con relativa frecuencia. Pero insisto, eso no justifica que hagamos responsables de esas persecuciones o de ese maltrato al cristiano a ciudadanos que han venido aquí a buscar otras cosas, precisamente lo que no encontraban en sus países de origen y a veces huyendo por razones políticas de sus países de origen. Nuestro orgullo debería ser que a esas personas, pese a lo que ocurre en sus lugares de origen, nosotros le garanticemos derechos porque somos una verdadera democracia.
Claro, para terminar, le damos la vuelta a ese argumento. Si nosotros nos quejamos porque un cristiano no puede tener una libertad religiosa ni un derecho al culto público en Islamabad, pues sí, lo que no podemos hacer es precisamente poner trabas aquí a un musulmán a su libertad de derecho y al culto público.
Sería contradictorio con nuestro sistema porque sería ponernos a la altura de sistemas no democráticos y no respetuosos con las libertades, y eso yo creo que está muy lejos de lo que todo español decente debería creer.
Javier Martínez Torrón, jurista, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado y presidente de la Asociación Académica Internacional que reúne a los juristas que estudian la relación entre el derecho y la religión. Ha sido un placer escucharte.